Muy buenas noches, amigos, hermanos. Damos gracias a Dios por poder leer la palabra y sacarle lo que creemos que puede ayudarnos para seguir en el camino. Y para eso yo quisiera que buscáramos un pasaje tan conocido que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16 y 17. Y voy a leerlo como introducción. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dice aquí, de tal manera, ya se puso a pensar usted qué cosas ha regalado, qué cosas ha buscado que le regalen. Aquí está, ¿no? Estamos oyendo de una dádiva, una entrega del Hijo de Dios para que nos conociera, o mejor dicho, le conociéramos y aprendiéramos a caminar si es que realmente nos encontramos y nos humillamos para seguir el camino que se encuentra en esta palabra que gracias a Dios tenemos y que quisiéramos que todos estuvieran anhelando, como se hace en el mundo para adquirir un puesto, una forma de servir. ¿A quién? A nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros vecinos y aquellos que Dios los ha llevado a la iglesia, como me llevó a mí. Yo me imagino que la mayoría de los que están oyendo tuvimos problemas graves en el mundo, a tal grado que sentíamos que estábamos perdidos, confundidos, derrotados, desgraciados. Pero Dios permitió que eso sucediera para que en humildad le rogáramos, le pidiéramos perdón para encontrar la paz, la fe y así iniciar el camino. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué es ese mí? Es su forma de vida que está descrita en la palabra para hacer la obra que se le había querido dar al pueblo de Israel, pero no tenían el espíritu y por esa razón se perdieron. Claro que ahora ya hay cristianos, hay hijos de Dios convertidos, pero la mayoría se sienten molestos cuando saben que uno está leyendo el Nuevo Testamento. Y ellos puede ser que sepan la letra del Antiguo Testamento, pero no entienden la función que tenía la palabra de Dios que se le dio a través de Moisés o de Abraham y de Isaac y de Jacob al pueblo de Israel. Y ese es el peligro que nosotros tenemos, porque Dios nos ha dado no solo la experiencia del pueblo de Israel, sino que la palabra que tenía en sus manos el pueblo de Israel. Es la misma palabra que nosotros tenemos, solamente que cuando Dios nos da la capacidad de entender mediante el Espíritu, vemos que hay una continuidad. O sea, la idea de Dios era buscar un pueblo que le conociera, que le amara y que le sirviera. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia desde hace 43, 44 años. Y esa es la guerra que tenemos, es la pelea que tenemos. Y para eso es que tenemos que hacer, aparte de los cultos, aparte de los estudios de la carta, estas oportunidades de hacer análisis de ciertos aspectos de la vida eterna que se comienza a conocer, a entender y a ganar estando sin Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es en ese mundo estamos nosotros. Por eso es de que debemos de estar pidiéndole a Dios que nos ayude para hacer su voluntad. Si es que entendemos y hacemos lo que nos indica la palabra. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 24. Y nos dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Qué cosa más maravillosa! Pero para eso hay que entender cuando dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí nos está explicando cómo está el mundo. El mundo está en desgracia, como nosotros lo estuviéramos. Pero oyendo la palabra, entendiendo la palabra, y con la ayuda del Espíritu, comenzamos a caminar para cumplir la misión de ir por todo el mundo a predicar esta palabra que recibimos, entendemos y que no es nuestra. Nosotros solo somos un canal. Nosotros somos un vaso de barro donde Dios ha depositado la palabra y el Espíritu, y con nuestra conducta y con nuestra entendimiento de que aquí solo estamos de paso. Según la palabra de Dios, en un texto dice 70 años, pero en otro nos regalan 10 años más. O sea que cuando uno tiene los 80, puede estar preparando su mortaja para que los huesos y el cuero pues se vaya a hacer lo que era, pero el alma que oye, que recibe y que vive la palabra de Dios, va a la presencia de Dios esperando el momento en el cual Dios venga y nos va a examinar, a evaluar qué hicimos. Claro, ya estamos allá, pero nos va a hacer las preguntas. ¿Y tú qué hiciste? Y tenemos que confesar. Él ya lo sabe, pero nosotros tenemos que preocuparnos por la palabra, más el Espíritu, para ponerla por obra, para que se cumpla lo que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Fácil entender. Usted mira un árbol, si es de aguacates, lo que busca son los aguacates. Y si usted es una persona que tiene familia, el fruto van a ser sus hijos. Por eso nos dice la palabra, instruye al niño en su camino, porque no son nuestros los patojos, son de Dios. Nos lo ha encargado que nosotros ya, como adultos, como nuevas criaturas y con la presencia del Espíritu Santo, vamos a ejercer la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser maestros porque Jesucristo ha sido nuestro maestro y luego nos envía para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Dios. Buscamos otro pasaje y lo buscamos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Aquí es el apóstol Pablo el que nos habla y dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. ¿Y a qué? Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra, exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que tenéis Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, ya estaba Pablo haciendo la labor de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Aquí nos lo dice, ¿para qué? Ellos, como nosotros estamos siguiendo el camino, pues nosotros les vamos a dar. Claro que llegará el momento en que los que han venido después de nosotros van a tener quizá más facilidad y van a vivir más tiempo en una situación más especial para ser los evangelistas, los que lleven la palabra mediante lo que entiendan, lo que vivan y lo que manifiesten. Por eso nosotros, como hijos de Dios, lo que oímos y entendemos y hacemos es tan maravilloso, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ya no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y lo que hacemos es lo que la palabra nos dice y el Espíritu nos confirma. Y entonces comenzamos a vivir una vida diferente. Ya no queremos ni plata, ni oro, ni cosas vanas de este mundo que se quedan. No, lo que queremos es entregarle nuestra alma, nuestro corazón, para que con la ayuda de Dios estemos alumbrando, estemos evitando la putrefacción, la pudrición de lo que tenemos, si es que Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, pues la situación va cambiando. Así es como nosotros estamos haciendo la obra de Dios, para que aquellos que no conocen, pues puedan entender que hay libertad y que hay vida nueva. Vamos a buscar otro pasaje. Nos vamos al libro de Hechos, capítulo 13, Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. O sea, un desprecio, como lo hay. Se puede ver que a las reuniones nuestras llegan mucha, mucha gente y puede estarse hasta años, pero no han muerto, no tienen el espíritu y salen. Se van al mundo o buscando una religión, porque en este camino la salvación se gana como la presentó el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, naciendo, predicando, padeciendo, sufriendo, muriendo y resucitando. Ese es el proceso. Y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo para que aquellos que no conocen la palabra y nos conocieron sin la palabra, pero ahora están viendo nuestra conducta, que las cosas están malas, pero si Dios es con nosotros, ¿qué sigue? Dice, ¿quién contra nosotros? O sea, el enemigo es el que está contra nosotros. Pero si es el Señor, a través del Espíritu, pues vamos a ganar, no por nosotros, sino porque el que está con nosotros. Por eso es que tenemos que oír la palabra, escudriñar la palabra, entender la palabra y vivir la palabra que Dios nos está dando como pueblo y como hijos de Dios. Busquemos en el libro de San Juan, capítulo 10, y leo verso 8, que nos dice: y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Somos nosotros, si es que tenemos humildad. De lo contrario, vamos a ser malignos. Pero el verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuáles son los pastos? Es la palabra. Con el Espíritu nos hace crecer en fe, en esperanza y amor. Y así es como nos mantenemos, peleando todos los días. Cuando uno no ha nacido de nuevo y va como aficionado, pues solo va al día de culto, no estudia, no lee, y anda pues cayéndose, levantándose. Nosotros también hemos caído, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, nos ha restablecido. Y aquí estamos, humillados, pidiendo perdón, pidiendo el Espíritu y la palabra para seguir peleando la batalla de la fe. Así es como Dios nos está poniendo a trabajar para que no estemos perdiendo el tiempo. De lo contrario, vamos a estar como cuando estábamos en el mundo, buscando qué hacer para divertirnos, para alegrarnos, porque no teníamos paz. Pero ahora, aunque no tengamos trabajo, no tengamos nada, pero si Dios está con nosotros, tenemos la paz que Él nos dejó y es la paz que podemos transmitir a los que están llegando a la iglesia y a algunos que no han llegado, pero tenemos la oportunidad de conversar con ellos en el trabajo, en los estudios, y ahí es donde van a comenzar a darse cuenta que somos diferentes. Y si son siervos ya de Dios van a seguir el mismo camino que nosotros estamos siguiendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es interesante cómo Dios nos da su palabra. Y esto es lo maravilloso que tenemos. Y claro, cuando uno está estudiando, pues va a recibir las clases y para ir afianzando o fijando los conceptos para adquirir un diploma, una preparación académica, tenemos que estudiar, examinarnos y así vamos. Y eso es, llamémosle, un ejemplo. ¿Pero para qué? Para creernos más que los demás. Pero en este caso, cuando uno nace, muere, mejor dicho, cuando uno muere y nace de nuevo, entonces ya tiene la mente de Cristo, ya tiene el espíritu de Cristo, y por lo tanto, como Él fue, nosotros debemos de ser. Que cuesta, pero con Él todo se puede. Ser humildes, ser sencillos, servir sin acepción de personas. Y esto es lo que estamos haciendo, aprendiendo y enseñando. Claro que es necesario dar cuenta que el tiempo del fin, que es este, hay muchísimas, según las estadísticas de la gente que va a las iglesias, dice que el 50% de los guatemaltecos somos cristianos. Ya se puede imaginar usted cómo sería esto si de dos personas uno es de Dios y el otro no. La cosa sería diferente. Pero está escrito que en el tiempo del fin que habrán falsos maestros que pueden engañar, dice, aún a los escogidos. Por eso tenemos que estar velando, orando, para no caer en tentación, ni mucho menos buscar las cosas que le gustan a la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz en Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo y que quiere que nosotros continuemos haciendo. Por eso es que estamos ocupados en estar visitando a los hermanos, haciendo campañas, haciendo visitas pastorales para ver cómo está el proceso, porque el diablo está trabajando, pero nosotros somos los hijos de Dios y Él nos ha llamado, pero nos ha enviado para ir y visitar a estos hermanos y atenderles sus consultas para ver de qué manera vamos a salir de, porque hay tropiezos, hay tropiezos. El diablo hizo caer, que cayera el Señor Jesucristo, diciéndole que si eres hijo de Dios, estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuándo se lo dijo? Después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero él le dijo, vete a Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y no nos cobra ni inscripción, ni mensualmente, ni nos da vacaciones. Todos los días, hasta que uno expira, es porque ya está con el Señor, entonces dejaremos de hablar. Pero de lo contrario, estamos hablando así como me están escuchando, o estamos hablando con nuestra conducta en los tiempos difíciles. Los tiempos son difíciles, pero tenemos paz, tenemos fe, tenemos esperanza, porque estamos oyendo la palabra, estamos entendiendo la palabra y estamos transmitiendo la palabra. Esperamos que los que no lo estén haciendo, de seguro no están bautizados, porque cuando uno está bautizado, ya es Dios con nosotros en nosotros. Ya no estamos solos. Y por eso es importante hablarle a sus hijos, a sus nietos, cómo era uno, qué hacía antes y cómo es, cómo somos ahora. Pues somos diferentes. Estamos amando aún a nuestros enemigos, no digamos a los hermanos de la iglesia. Y por eso es que somos diferentes. Y esa es la misión que tenemos como Avivando la Fe. Se da cuenta, qué bonito nombre que le pusieron, ¿verdad? Antes se llamaba el amor especial de Dios, ágape, pero ahora es avivando la fe, leyendo, oyendo, escudriñando, pero con la ayuda de Dios para entender y luego salir a buscar a los perdidos como nosotros estábamos antes de conocer la verdad. Vayámonos a San Juan capítulo 13, leamos del verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolos con la toalla que estaba ceñido, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Era un poquito que se quería dar a conocer. Pero sabemos cómo Dios lo cambió y luego lo usó para la manifestación del Espíritu Santo, después de que lo había negado. Entonces, el verso 10 dice, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas, el que lo iba a vender. Entonces, aquí el ejemplo importante es el saber humillarnos como el Señor Jesucristo lo hizo. Y eso debe practicarse en la iglesia. Por eso es de que, gracias a Dios, ninguno de nosotros va a prepararse a un seminario para tener un diploma de pastor o de cualquier otra cosa. No, nosotros somos hijos de Dios enviados para mostrar el poder, el amor, la libertad, la esperanza. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Así es que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahí adelantito, vayamos al verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Interesante. Ya le pasó eso a usted en la vida. Bueno, yo no era cristiano, pero ya conocía la palabra. Cuando llegué a estudiar, tenía que estar ahí unos 5 años, pero como en esos 5 años de estudio, los grandes se creían maestros, y cuando llegaba un nuevo, pues lo humillaban, uno les tenía que lavar, no los pies, sino que hacer cualquier tontería que ellos quisieran, pero yo estaba preparado, porque mi papá, siendo cristiano, me enseñó a servir. Digamos, un castigo era prepararle la cama al señor antiguo, o a hacerle favores, le compraban cosas, pero no se las pagaban. Así es el mundo. Pero cuando estamos preparados, yo me reía de esa cosa, porque yo lo podía hacer, porque tenía el principio que mi padre me había dado. Así es como nosotros estamos ahora trabajando para la obra del Señor. Nos vamos a pasar al libro de Daniel, capítulo 12. Él dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué piensa usted de esta palabra? Se está cumpliendo. Y esto nos debe de alegrar. Pero también no nos debemos de olvidar. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es como Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos a ser probados, vamos a ser enviados para que aquellos que no conocen puedan de veras entender que Dios está con nosotros y que su Espíritu nos lleva, nos enseña, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a terminar en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Ese es nuestro final. la vida eterna. No son 80 años, es para estar con el Señor eternamente, gozándonos, porque aquí hemos padecido. El Hijo de Dios padece. Somos menospreciados. Se burlan de nosotros. Pero si se lo hicieron al Señor, ¿por qué no vamos a esperar nosotros eso? Ahí sí que qué colochos tenemos. Dios va a probarnos y nos va a dar de su espíritu, va a dar de su palabra. Vamos a tener fe, esperanza y amor a Dios y amor al prójimo. Esto es lo que Dios nos ha dado para compartir con mis queridos hermanos, que Dios les puso para escuchar lo que necesitamos como pueblo, como hijos, para que la iglesia siga creciendo, aunque hay oposición, pero está escrito, muchos llamados, pero pocos escogidos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.